Oye, esta mañana estaba leyendo la prensa y leí el periódico gallegos, el Correo Gallego, y decía, se preguntaba, ¿qué va a pasar con las verbenas y con las orquestas gallegas? Bueno, orquestas gallegas y orquestas de toda España. Y efectivamente, si se suspenden las verbenas, ¿de qué van a vivir todas las orquestas de mi tierra y de cualquier tierra? La Panorama, la París de Noya, los Combo Dominicano,
Rolling,
la de mi pueblo, de Padrón, la
Alcatraz.
Charleston Big Band, tenemos orquesta en Padrón, Alcatraz,
la E Street Band,
todas las orquestas de España. Pero, ¿sabéis algo de cómo van a ser las
Paco,
verbenas?
Paco lo tiene
Están
controlado.
esperando. Hablamos con la Orquesta Panorama aquí.
Sí, ya sé, ya. Estaban
Están esperando.
preocupados.
Está como los feriantes también, no saben, a ver qué va a pasar con las fiestas de
Claro,
los
también
pueblos.
había un reportaje de los que llevan los coches de choque, los caballitos. ¿Eh? Estoy
Las giras
pendiente yo
mundiales.
de mis santiagueños de monte, mis cachin la mar.
Las giras mundiales de los
Cachin la
artistas.
mar, como me quiten el santiagueño,
A
me
ver,
quitan la
los
vida.
concejales de fiestas tienen que tener reflejos, porque igual esto reacciona muy
No hay
bien
que
y da como está,
esperar,
claro.
hay que
No, no
esperar.
suspendan todavía, o sea,
Calma,
un poquito.
calma. Calmiña, sentidiño. ¡Hola, hola! Sentidiño. Comienza tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de juego. No, lo de cadena, espera, quita. Era la cadena, como preguntando, A ver, el de la cadena, ¡ay, COPE! ¿Hoy hasta qué hora?
1:30 de la madrugada.
Si no hay prórroga.
Esto es una cosa de loco. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
Luis Ángel en el control
El
central.
Puma y su pelota.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita
Parra.
y Germán Mansilla, de la parte chulita de Mostar.
Sí.
¡Tiempo de juego! Ah, vienen aquí, se creen que hacen el
Sí,
programa.
ya te contaré.
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En negro, ¿eh? En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell. Pedro Martín Pedrito. Antonio Pérez del Chateau. Y Guillermo Valadés. ¡Willy! Hay que nombrar ya a Nacho Pla también, ¿no?
Sí.
No, no, no.
Nacho
Bueno,
Pla.
no.
Bueno, cuando se acuerda. Cuando se acuerda. Vende se olvida. ¡Tiempo de juego! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande, único Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de juego. Bienvenidos al 86º día de estado de alarma en nuestro país. Ya no queda nada. En 3 días empieza el fútbol. En Vallecas, con el Rayo Lacet el miércoles. Y luego el Sevilla Betis del jueves. Y ya va a ser uno parar porque habrá fútbol no sé cuántos días seguidos. Así que ya no queda nada. Bienvenidos a 10 horas y media de radio y también de deporte. Terminaremos a 1:30 cuando termine el tertulión. Hoy, por cierto, es San Tertuliano. Creo. No me lo estoy inventando, ¿eh? Se lo he oído a... Sí, San Tertuliano. Bueno, si me lo he inventado, usted me perdonará, pero creo que hoy es San Tertuliano. Le podíamos poner tertuliano a un niño. A una niña sería tertuliano. Bueno, el día, por cierto, no sé si ha terminado ya Pedro Sánchez, viene marcado por por las ganas que tenemos de que vuelva al fútbol. Pero las noticias importantes las trae, como siempre, Álvaro Echeverría, Informativos COPE. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Paco? Este martes el Consejo de Ministros va a aprobar una batería de medidas que van a servir para cuando se acabe el estado de alarma. Entre otras cosas, como ya conocíamos en el borrador, lo más destacado va a ser la obligatoriedad de las mascarillas.
De 6 años en adelante tendrán la obligación de usar mascarillas, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad. Esta medida se aplica en los medios de transporte público. Este uso obligatorio no aplicará o no se aplicará a personas con alguna dificultad o enfermedad respiratoria o alguna discapacidad que lo impida.
Y un domingo más, Iván 13, Pedro Sánchez se ha reunido con los presidentes regionales. Les ha explicado, entre otras cosas, el cambio de criterio a la hora de repartir esos 16.000 millones de euros prometidos. Antes se basaba en el gasto de las comunidades para luchar contra la pandemia y ahora se le da más importancia al número de habitantes. Será aprobado este martes.
Este fondo contempla el mayor desembolso jamás aprobado para las comunidades autónomas en la historia reciente de nuestra democracia. Estará destinado a la sanidad pública. Y también, esta es la principal de las novedades, a la educación pública.
Y después de la tradicional reunión dominical, llegan las ya también tradicionales peticiones, quejas y críticas al Ejecutivo Central. Este cambio de criterio en el reparto del fondo de los 16.000 millones ha sido el foco principal de las críticas, pero ha habido más. Uno de los que no falla es el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha exigido a Pedro Sánchez 15.000 millones de euros para evitar la asfixia, dice, de la comunidad y para que pueda reemprender la recuperación económica.
Así viene el día. Si quiere participar con nosotros, activamos ya todos los sistemas de mensajes. Si, por ejemplo, ha visto al cocodrilo en Valladolid, que no lo han encontrado, ¿eh?
No, todavía no.
No lo han encontrado.
Y, de hecho, se piensa que es más grande de lo que pensábamos.
Así ha crecido un metro.
Ha crecido un metro, sí.
Ahora
dicen que son de 2.
Oye, he querido entender por lo que han dicho los informativos que hay que usar mascarilla en julio.
Cuando vuelva la normalidad, en teoría sí, y 100 euros de multa.
O sea que si yo voy a una romería, tengo que ir con mascarilla.
De momento. Sí, de momento sí. ¿No?
¿Y todo el vino cómo lo bebo?
Con la mascarilla con agujero.
Ah, con agujero.
Ah, vale. Espera, que hay noticia en la jungla. Juan Carlos Samón, ¿hay noticia del cocodrilo, Valladolid?
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, hay noticias, hay datos, son nuevos, entre otras cosas. 3 municipios de la zona, Simancas, Tordesillas y Villafrechos, han emitido sendos bandos rogando a la población que ni por curiosidad ni por ocio se acerquen en absoluto a las riberas de Pisuerga Duero, porque se han encontrado huellas de un reptil de aproximadamente 2,5 metros y un nido, lo cual sería sinónimo de que el bicho no lleva allí un fin de semana, sino que lleva varias semanas e incluso no se descarta que lleve meses. Un cocodrilo que por las huellas los biólogos especialistas han descartado que sea un caimán y todo apunta a que sea un cocodrilo del Nilo. Un cocodrilo del Nilo de 2,5 metros, es decir, una de las especies menos amistosas para el ser humano y para el resto de la fauna de la localidad. De momento está toda la zona acordonada, el bicho no ha vuelto a ser visto, pero lo cierto es que ese supuesto cocodrilo del Nilo de 2,5 metros y que tiene un nido construido en la ribera del Duero, existe.
2,5 metros, esto va creciendo, ¿eh? Bueno, pues si usted ve al cocodrilo, nos lo quiere comunicar. Si nos quiere mandar algún mensaje para felicitar por cumpleaños a alguien, o si quiere participar en el mejor 11 de la selección española de la historia, tenemos abierto facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp, Mansilla,
677-580-461.
Allá vamos.
Fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Esta es la sintonía que hemos elegido para el último día de tiempo de juego especial sin fútbol.
A ver. ¿Se acabó?
¿Qué se acabó?
Todo lo que yo te haga.
Qué fuerza tiene, María.
Ya tú me lo hiciste. Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existe? Yo soy mejor persona.
Se acabaron los programas sin fútbol. Hoy ha empezado medio furtivo el deporte, con ese torneo de tenis en Alicante, que, por cierto, se ha suspendido por una granizada. Luego será la final de Miñaur con Bautista. Ayer hubo una crono en ciclismo Noruega, ahí furtiva también, no se comunicó nadie para que no fuera público, pero bueno. En tres días está aquí el fútbol. Va a haber un minuto de silencio, por cierto. Esta frase bonita.
Y ahora ya, mi mundo es otro.
Ya no está cambiando. Que va a haber un minuto de silencio antes de todos los partidos de primera y de segunda, de aquí a final de temporada. Todos, todos. Lo han acordado la Federación y la Liga. Algo de última hora en el Barça. Bueno, en el Barça ha hablado hoy, se tiene en los medios del club. Y ha dicho que le hubiera hecho falta una semanita más. Elena Condis, hola.
Hola, Paco, muy buenas. Pues eso, básicamente es el titular que ha dejado Quique Setién en Barça TV. Hoy hay de descanso, como cada domingo, con la buena noticia de ayer del alta médica de Luis Suárez. Y también ha hablado Ivan Rakitic, aparte de Setién. Ha dicho en un portal croata, Ivan Rakitic, que está convencido de que estará un tiempo más en Barcelona. Eso sí, no ha especificado cuánto. Termina contrato en 2021, pero ya nos dejó claro en el partidazo que no le va a poner las cosas fáciles al Barça si es que quieren venderle o intercambiarle este verano. Y la semana que viene va a ser importante, porque aparte de que va a volver la Liga, el Barça va a empezar los contactos para renovar a Leo Messi con su padre, con Jorge Messi, de manera telemática, como ya informó el jueves el partidazo de la COPE. Un Messi que ayer volvió a pisar el Camp Nou en el entrenamiento, aunque hizo trabajo específico, porque tiene, ya sabéis, esa pequeña contractura en el cuádriceps, aunque en sus redes ya compartió una foto allí en el césped, en su estadio, y escribió que tenía muchas ganas de volver a jugar allí.
Seguimos con el Se Acabó. Miguelito, última hora del Madrid.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Ayer hubo ensayo general de Zidane en Valdebebas, en el estadio Alfredo Di Stéfano, a la misma hora del Real Madrid-Eibar del próximo domingo. Estrenó el tridente que más le gusta, Hazard, Benzema y Asensio, aunque Hazard, que va a tope, no terminó el partido y luego fue sustituido por Renier. Acabaron empatados a dos. No estuvo Bale, que lleva dos días sin ejercitarse. No está muy claro si sufrió un pisotón en el pie o tiene una sobrecarga, pero se espera que el próximo... Mala suerte, Pepe. Ya sabes cómo la vida. Pero vamos, dicen que el martes espera ya estar con sus compañeros. No estuvo Mariano tampoco en el partidillo y no estuvo Luka Jovic, que sigue de baja con una protección en el pie. Y además ha colgado en su Instagram una barbacoa con unos amigos en su domicilio. Y como digo, Paco, pues a partir del martes nuevo entrenamiento.
Pero la delantera no va a ser esa, ¿no?
La verdad es que están los dos bien, con buenas sensaciones. Asensio terminó el partidillo, ahora ya depende de Zidane. Yo creo que los dos van a tener minutos contra Eibar, sinceramente, pero no sé yo si los dos van a ser titulares. Es que Asensio, claro, lleva más de 10 meses de baja, han pasado ya más de 3 meses, 5 de marzo, desde que Hazard fue operado en Dallas, pero todo va bien, ¿eh? Las sensaciones de ambos futbolistas son perfectas, no tienen molestias, están entrenando desde hace varios días ya como uno más, y ahora tendrá que ser Zidane el que decida si inician o si lo hace uno y el otro no, y luego son sustituidos. Pero vamos, yo creo que los dos minutos con Dallas, ¿eh? Ni te quiero ni te
odio. De la última hora de los dos que se juega la Liga a los dos que abren la Liga, Sevilla y Betis. ¿Cómo está la cosa por allí, Oliva?
Hola, Paco, muy buenas. Los dos equipos ya han hecho su ensayo previo de fútbol 11 contra 11 de cara al partido del jueves. El Sevilla lo hizo ayer por la tarde en el escenario del partido, en el Sánchez Pizjuán. Por eso también los jugadores han realizado una sesión de recuperación y descarga en la ciudad deportiva. El Betis montó su partido 11 contra 11 antes, el jueves por la noche en el Benito Villamarín, justo una semana antes del derbi. Además, por la noche, lo hizo coincidir con la hora Rubi, también tuvo su último ensayo de fútbol 11 para ir viendo cosas de cara al partido del jueves. Y vamos conociendo algunos detalles, Paco. Por ejemplo, en el Sevilla, es seria duda Suso. El futbolista gaditano no se está entrenando al mismo ritmo que el resto de compañeros por un problema muscular y me cuentan que tiene difícil llegar al partido. Y además recordemos que Julen Lopetegui arrastra de la última jornada antes del parón una baja por sanción, la del serbio Gudel, que no puede jugar el partido. En el caso del Betis, hay dos futbolistas que vienen trabajando últimamente a menor ritmo. Uno es el amigo de Poli, William Carballo, y otro, Joaquín, que lleva su propio plan de trabajo y que tiene pinta que quizás no esté para jugar desde el inicio y que pueda ayudar desde el banquillo con algunos minutos. Así que así están las cosas a 4 días para el partido, con árbitro ya reconfirmadísimo, el árbitro que va a ser Mateu, el mismo que fue designado en su día, o sea que va oliendo a fútbol y cada vez vamos conociendo más detallitos.
Bueno, pues ya está, esto ya no va a parecer de verdad, que no es deporte furtivo como el torneo de tenis de Alicante o la prueba a cronoescalada de ciclismo en Noruega. Ya es competición de verdad. Ahora están en Alemania jugando el Werder Bremen y el Wolfsburgo. Está ganando 0-1, últimos minutos el Wolfsburgo en la Bundesliga, que se nos ha quedado sin interés porque el Bayern está en plan apisonadora. Le sigue sacando 7 puntos al Dortmund. ¿Hay alguna noticia más que afecte a nuestro fútbol? Por ejemplo, el Málaga está esperando que la federación le admita un recurso para no tener que jugar siempre con 7 del primer equipo, porque tiene las fichas justitas y cuando tenga 4 lesionados y con lo de los 5 cambios, no sé yo si se va a salir con la suya. Y hay un juez de línea, un asistente que se llama César Noval, que como es médico además, ha llegado a un acuerdo con el Colegio de Árbitros para no volver. No volver ahora, no sé si el año que viene seguirá en primera o no, pero que tiene mucho curro de médico. Es cirujano, ¿eh? Cirujano estético.
Anda.
Pero se lo habrán acumulado en estos 3 meses un montón de operaciones, supongo. Y hoy volverá a hablar Tebas a las 10 en Movistar. Alcalá, sabemos si va a decir algo gordo.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno,
tú eres pues, muy de María Jiménez. Siento que no la puedas escuchar porque estoy hablando.
No, está muy bien, ¿eh? Estoy disfrutándola desde hace 5 minutos. Emociona. Oye, que...
María, bueno, Carey, María Jiménez. Tú eres muy de María.
Sí, de María, sí. Me da lo mismo Jiménez que Carey. Exactamente igual. Tebas va a anunciar una novedad importante, me dicen esta noche, sobre el regreso del fútbol, el regreso de la Liga en Primera y en Segunda División, pero hay que esperar a las 10 de la noche porque tiene un acuerdo y un pacto con la televisión de Telefónica, y él da las noticias en la televisión de Telefónica, que es una forma muy particular, pero es la forma de Javier Tebas de entender el juego de los medios de comunicación. No creo que sea, porque creo que va a ser una cosa muy importante, y bueno, ya se ha anunciado a través de los gabinetes de prensa de la Liga y de la Federación, lo que tú acabas de anunciar, se va a guardar un minuto de silencio en cada partido de fútbol que haya de aquí a final de la temporada, en Primera División, en Segunda División, en Playoff de Ascenso a Segunda División A y en Playoff de Ascenso a Segunda División B, empezando el próximo miércoles con el segundo tiempo del encuentro Rayo Vallecano-Albacete. Así que, bueno, eso ya se conoce, no creo que sea esa la novedad. Podría ser, aunque tampoco tiene demasiada entidad, que la Liga inicia mañana una campaña muy potente, Paco, y muy chula en 60 capitales del mundo, prácticamente en todo el globo, con el claim, con el eslogan Volver es ganar, con grafitis, con vídeos promocionales, con algunos estadios en donde viene el logotipo de la Liga, y bueno, que es una campaña de promoción y de marketing muy potente en todo el mundo, que inicia mañana la Liga, a 4 días de la vuelta del derbi sevillano. Ignoro si dará los datos de la última ronda de test serológicos y de PCR que ha realizado la Liga en los últimos 7 días. Los datos ya los tiene Tebas y, según me cuentan, son muy favorables, más favorables incluso que los últimos datos que hicieron públicos, con lo cual, por ahí, ningún problema. Y sobre el tema de la semana, Paco, sobre el tema del público en los estadios...
A lo mejor el anuncio va por ahí, ¿no? Si la Liga es partidaria o no, si se plantea a partir de determinada jornada, cuando haya terminado la fase 3 incluso, sí. A lo mejor va por ahí.
Es lo más caliente, es lo más polémico. Creo que Tebas, por lo que estoy sondeando, no se sale de esa postura suya muy particular y que yo no termino de entender, eso de que no tiene competencias, porque las competencias son de las comunidades autónomas, y creo que en todo caso se pueda remitir al Real Decreto que, como acaba de anunciar el presidente del Gobierno, se va a aprobar en el Consejo de Ministros el próximo martes. Por cierto, en esta rueda de prensa, Paco, le han preguntado, el tema de la vuelta del público a los estadios ha salido en la reunión de Pedro Sánchez con los 17 presidentes autonómicos, y lo que ha dicho textualmente en la rueda de prensa el presidente es de justicia que no haya en unos sitios aficionados sí y en otros sitios aficionados no. Habrá una respuesta homogénea, lo cual me hace pensar que de alguna forma, no sé muy bien cómo, pues se va a regular o a legislar, pues que no podamos, llegado el caso de que esté toda España en fase 3, pues que Canarias diga sí a la Unión Deportiva Las Palmas y Galicia
sí,
diga no al Celta.
El 12 de julio o el 3 de julio, si ha terminado incluso la fase 3, se admite ya el 30% de aforo. Cosa que al Madrid y al Levante, que no van a jugar en sus estadios, les hará muy poquita gracia. Pero bueno, claro, ya veremos.
Y pues nada, esperamos pues lo que digas, por ahí va la historia, habrá que esperar a las 10 de la noche.
Si te enteras de algo nos dices. Gracias, Alcalá.
Perfecto.
Estamos de sobremesa.
¡Uy, qué bonitas sobremesas! ¡Ya vuelve todo! ¡Vuelve las sobremesas! Con sabor, con amistad, con cariño, con tertulia. esa comida, ese final de una comida, ese final de una cena, cuando la gente se anima y empieza a pedir lo que le gusta.
¡Una de Zoco!
¡Sí, señor! ¡Zoco! Lo que nos une, el auténtico pacharán navarro. ¿Sabes que está hecho con auténticas endrinas navarras? Que además son muy digestivas. Es el pacharán auténtico de Navarra. Pacharán, pacharán.
Pacharán,
pacharán. En la comida.
¡Una de Zoco!
En la cena.
¡Una de Zoco!
En la fiesta.
¡Una de Zoco!
En la desescalada.
¡Una de Zoco!
Zoco, el auténtico pacharán navarro. Pacharán, pacharán.
Pacharán, pacharán.
Una buena noticia. En realidad es una no noticia, pero resultó ser buena noticia. David Moreno es oyente de Tiempo de Juego y le comunicó ayer esta historia a Jorge Vía vía WhatsApp. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Paco.
Primero, ¿qué tal está tu abuela?
Ahora mismo vamos perfecta, como una rosa en su casa.
Estaba en un hospital siendo operada de una rodilla, ¿no?
Sí, bueno, sufrió, digamos, una caída, ¿vale? Y la tuvieron que operar y, bueno, pues estaba, digamos, recuperándose allí.
¿Cuándo fue exactamente la operación?
La operación fue a mediados de enero. Lo que pasa que, claro, luego estuvo unos meses allí recuperándose.
Ah, vale, vale. ¿Y recibís una llamada un día?
Sí, recibimos una llamada a las 12 de la noche aproximadamente. Y, bueno, que mi abuela ya había fallecido, tal, no sé qué. Y que fuéramos al hospital para ver cómo procedíamos y tal. Entonces, claro, llamaron a mi madre. Porque mi abuelo, en teoría, pues, o estaría durmiendo y no le escucharía el teléfono, ¿sabes? Y, bueno, claro, mi madre, pues, súper nerviosa.
Un drama, o sea, llaman del hospital diciendo que tu abuela que ha fallecido. O sea, el drama y el susto ya no te lo quita nadie.
Su abuela perfecta, que no tenía coronavirus, no tenía nada. Estaba recuperándose de una operación de rodilla y a poco de recibir el alta. O sea, estaba un día perfecta y esa noche les llaman y les dicen que ha fallecido.
Claro, es lo que dice Jorge, que le he explicado. El ese mismo día, me parece, o el día anterior, ya nos comunicaban de que le iban a dar el alta en pocos días, ¿sabes? Que fue un poco raro, ¿sabes? Por así decirte.
¿Y se lo comunicáis a toda la familia, incluso a tu abuelo?
Claro, entonces, cuando recibimos la noticia, mi madre y yo, pues, ¿qué hacemos tal? En vez de ir al hospital antes, pues vamos a casa de mi abuelo, le explicamos tal. Pues claro, él no sabía nada. Y entonces ya, pues procedemos a ir al hospital. Bueno, pues vamos yo y mi madre allí a casa de mi abuelo, le levantamos tal. Claro, el hombre, pues, se quedó, pues, hecho polvo, ¿sabes? Y dice, bueno, espérate, vamos a llamar al hospital a ver qué tenemos que hacer. Bueno, total, que llama al hospital y le dice, hola, buenas, que soy el marido de Carmen Galeano. Y, bueno, que mi hija me ha contado una noticia terrible, tal, no sé qué. ¿Cómo tenemos que proceder? Y dice, perdón, ¿qué pasa? Claro, el enfermero, como no sabía nada. Y, bueno, perdón, que me lío.
Nada, no te preocupes. Y el enfermero investiga y os dice...
Claro, el enfermero investiga, se queda así como un poco loco y se le pasa a otra enfermera. Entonces, claro, mi abuelo le vuelve a explicar que, bueno, que le habían contado a su hija que había fallecido su mujer, que debían de hacer. Y dice, no, hombre, ¿usted es el marido de Carmen Galeano? Sí. Dice, no, su mujer está perfectamente, si hace, bueno, le hemos dado la pastilla esta noche, está durmiendo ahora, acabamos de pasar por su habitación y está perfecta. Entonces, claro, nos quedamos así, hostia. Dice, pero usted está seguro de lo que está diciendo, porque claro, nos han llamado, y ahora que me diga esto, o sea, es que no, es algo muy, muy heavy, por así decirte.
¿Y cuánto tiempo estuvisteis con la angustia y con el disgusto de que hubiera fallecido tu abuela? ¿Dos horas?
Pues desde las 12 más o menos que nos llamaron a nosotros hasta la 1:30 que hablamos con mi abuela y tal, más o menos.
Joder, pues nada, nos alegramos mucho de que no hubiera noticia. ¿Tu abuela está ya en casa?
Sí, está en casa ya, perfecto.
Ahora, es que te dan una cosa de esas, es que te puede dar un soponcio. O sea,
es que claro, es lo que decía, digo, hostia, y si a mi abuelo le llaman al principio y le... ¿Sabes? Que podría haber pasado, ¿sabes?
Que te puede dar algo y vaya.
Entendemos.
No, no interesa ni saber el hospital, pero ¿en qué ciudad ha pasado?
En Barcelona.
En Barcelona, vale. Es que el otro día estaba leyendo una, que es justo la contraria, a Carmen, ahora viuda de José Padilla, de 60 años, en un hospital de Granada. Le dicen que ha fallecido su marido, ya estaba ingresada en otro hospital por coronavirus. Y pasados dos días después del fallecimiento reciben una nueva llamada. Señora, su marido está reaccionando bien a la medicación. Dos días después del fallecimiento. Y ella dice, pero si mi marido ha fallecido. Y el comunicante cuelga. Debió pensar, uy, he metido la pata, cuelgo.
Claro, fue igual, imagino que igual que nosotros, que fue un fallo del médico que se equivocó a dar, digamos, los papeles o no sé qué. Y claro, bueno, el enfermero ya le pedimos disculpas, que ha sido un error, que se tranquilice. Y a ver, por parte de nosotros entendemos la situación que están viviendo y tal. Pero claro, te quedas, o sea, si no asimilamos, digamos, la muerte por así, que resucite, luego fueron risas, pero claro.
Sí, sí, en el momento... ahora reís, pero joder. Bueno, te hemos apuntado aquí en el guión como nieto de resucitada, y con eso nos vamos a quedar, que están todos bien.
Qué grande.
Gracias, David, un abrazo, ¿eh?
Nada, vosotros.
Hasta luego, chao.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Secuelas que deja el COVID. Vamos a hablar con varios casos. Algunos son un poco raros. Primero con un hematólogo, que además es amigo de Germán Dovarro, o sea que supongo que vive en La Coruña. Manuel Viso, hola Manuel.
¿Qué tal, Paco? Sí, en La Coruña.
Eres hematólogo, pero podía ser galán de cine, porque he visto una foto tuya, eres más guapo que Germán. Bueno, más guapo que Germán tampoco es.
Es difícil, ¿eh?
No. Por cierto, ¿cuánto llevas sin móvil? A mí se me escachifó yo, con perdón de la palabra técnica, 3 días al principio de la pandemia, pero conseguí que me trajeran uno en 3 días.
Pues estás de suerte, ¿eh? Yo, mira, 3 días antes del confinamiento, yo no he hecho confinamiento porque tenía que trabajar, pero me han confinado telefónicamente. 3 días antes del confinamiento se me estropea el iPhone, el altavoz. Podía WhatsAppear, pero no podía recibir ni mandar llamadas. Me hago rápido, mi mujer se hace rápido con un Xiaomi, y en pleno confinamiento se me estropea el Xiaomi, se me queda en negro.
A ver si van a ser las manos, ¿eh? Ya, igual no es cuestión de la tecnología.
No lo sé, pues no me han caído ni nada, pero bueno, creo que este lunes ya tengo móvil, a ver.
Te llamamos, como en tu condición de hematólogo, para preguntarte si es tan habitual o tan peligroso la aparición de trombos en pacientes que ya han superado el COVID. ¿Es relativamente habitual y tienen que estar muy atentos a eso?
Sí, es sobre todo más habitual de lo que nos habían dicho al comienzo, ¿no? La verdad que lo que sabíamos antes de que nos llegase la pandemia aquí, lo que nos hemos encontrado... ha cambiado casi 100%, ¿no? Y también el conocimiento sobre el virus, ¿no? Sobre todo el mecanismo de acción que tiene el virus. Sabíamos que era un cuadro casi típicamente pulmonar y ahora nos hemos encontrado de que no, de que es un fallo de una alteración casi multiorgánica y que es porque afecta al sistema circulatorio. Lo que hace es provocar una inflamación de lo que se llama el endotelio, es decir, lo que es la pared de la arteria, la engruesa, y entonces lo que hace es que la circulación sea más difícil. Y, por tanto, que los trombos estén más al orden del día.
¿Y cómo se vigila uno a sí mismo si tiene trombos? ¿Cómo? Eso es imposible, ¿no?
¿Perdón?
¿Cómo se vigila uno a sí mismo si tiene trombos?
No, a ver, el trombo... a ver, sobre todo hay dos tipos de trombos. Uno es en las piernas y otro a nivel pulmonar. Son los más habituales. Claro. Entonces, en la pierna lo que notamos es casi de manera brusca, pues que esa pierna se nos hincha, se nos pone casi con un diámetro casi del doble.
En cuanto se pinche una pierna, corriendo al hospital, vale.
Exacto. Y si es a nivel pulmonar, sobre todo lo que nota es un cuadro de dificultad respiratoria brusca y un dolor torácico en una zona del pulmón, casi como si te clavasen algo. Pues esa es la sensación que tienes.
En cuanto sienta algo de eso, todo el mundo zumbando. Dime.
Oye, doctor, una pregunta que no tiene nada que ver con tu especialidad, pero que tengo dudas. Yo he tenido problemas en la voz, en la garganta, supongo que en las cuerdas vocales, no sé, y me he enterado que en la zarzuela, el coro de la zarzuela, estuvo infectado y un montón de componentes del coro han tenido problemas en la voz y están ahora adecuando la voz a la desescalada. Mi amigo Jeringas, por ejemplo, tuvo el coronavirus y tenía la voz afectada. Yo casi no podía hablar durante 2 meses. ¿Eso es por el coronavirus?
Sí,
o...
mira, espera, a lo mejor el doctor no lo sabe, pero es que vamos a hablar con la directora de la unidad de rehabilitación del COVID para todas esas cosas.
Ah,
también.
Muy bien.
Pero
vale,
vamos,
vale, vale.
Manuel, no te quito la palabra.
No, seguramente lo sabrá mejor que yo, pero es cierto que al final, como se desencadena un cuadro inflamatorio, también produce una inflamación de cuerdas vocales, de todo lo que es la faringe, la laringe, y ahí puede estar la situación esta, ¿no? No es lo más habitual que hemos encontrado, sí que lo más frecuente o bastante frecuente es el cuadro de alteraciones del olfato, del gusto, mucho más de lo que estábamos viendo en China. Eso sí es muy frecuente. Pero bueno, nos hemos encontrado sintomatología de todo tipo, cansancio, diarrea, malestar general, bueno, una afectación de casi todos los órganos. Y luego ya lo que son las secuelas en algunos pacientes, tanto a nivel cardíaco, pulmonar o incluso hepático, ¿no?
Mira, vamos a hablar con esta doctora. Manuel, muchísimas gracias, ¿eh?
Oye, un abrazo.
Un abrazo.
Cuidaros.
Hay otro tipo de secuelas que tienen que ver con lo psicológico y además esto no tiene que ver con el que ha pasado el virus. Yo he aprendido esta palabra esta semana, se llama ergofobia. Fernando Tobías es psicólogo. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias. ¿Qué es la ergofobia?
Pues mira, ergon en griego significa trabajo y fobos, miedo. Así que es fácil. Miedo, en este caso, a volver al trabajo después de confinamiento y de lo que hemos vivido en casa cada uno de nosotros.
Yo creo que esto lo tiene Lama. Lama procura hacer todos los programas desde casa. No le mola venir a la oficina. O sea, la vuelta a la oficina es ergofobia.
Y, correcto.
Vamos, a Mansilla y a Evia, si le dices, tampoco le gustaría venir. Están ahí...
Mira, yo estaba deseando volver, todo claro, lo contrario. Todo lo contrario.
O sea, que está pasando, vamos, que hay gente que dice, uf, yo sí puedo seguir teletrabajando para que voy a volver, por comodidad.
Y mezclarte con la gente y un montón de cosas.
Claro, sí, al final en la base hay un miedo excesivo, un miedo irracional, intenso y persistente, ¿no? Imagínate, nos movemos en el campo del fútbol, por ejemplo, ¿no? Que también es su trabajo. En el vestuario tenías mal ambiente, a lo mejor te sentías aislado o rechazado, tenías mal rollo. Llega el confinamiento y encuentras un oasis. Entrenas a tu bola, estás tranquilo y de repente dicen, no, que se reanudan los entrenamientos, no, que es que ahora tienes que encontrarte a esa persona con la que te llevabas mal. Pues muchas personas, en lugar de encarar eso con naturalidad, hacen una bola de eso, se les hace bola y se bloquean, se quedan secuestrados ante ese miedo.
¿Y esto cómo se supera?
Pues volvemos otra vez a lo que hablábamos no hace mucho, ¿no? Terapia psicológica, fundamental pedir ayuda. A veces puede ser necesario tratamiento farmacológico y algo que ayuda mucho es el mindfulness o atención plena. No sé si os suena este término.
Sí, mindfulness. Hay cosas que estoy aprendiendo también en inglés.
Que queda genial, resultas en inglés y quedas además claro. Genial, ¿no? Pues es aprender a gestionar el miedo. En lugar de que el miedo te atrape, conseguir una sana distancia con ese miedo y no verte arrastrado por él. Futbolistas de élite, hace poco se había publicado Messi, que había aprovechado el confinamiento para practicar y profundizar en este tipo de terapia.
Yo ahí creo mucho en la psicoterapia, que es un poco rara, ¿eh? No digo que sea una terapia médica. Y ahora se me está olvidando el nombre del argentino que vive en París y que la hizo famosa. Pero para que vean la recomendación que él dice que le salió bien. Voy a contar una cosa exagerada, ¿eh? Una mujer fue violada. Y entonces ella ya tenía miedo a cualquier cosa era salir a la calle, a volver, por supuesto, de noche, a acercarse al portal de su casa. Y la recomendación que le hizo este señor, y que según este señor salió perfecta, es disfrácese usted de prostituta y pase una noche entera en Pigalle, en el barrio de París donde hay esto. Y rechace a todos los que le vayan... Y dice que la mujer no se paró con eso. Vamos, que exageres tu miedo y digas, ya tengo miedo a caerme. Sí, pues piensa que te has caído y ya verás cómo no pasa nada, que puedes seguir andando en la vida, que no...
Sí, igual era Alejandro Jodorowsky, puede
Eso
ser.
Es, que no me salía el nombre, perdón.
Sí, psicomagia.
Eso
sí,
es.
Sí. Eso puede ayudar, son técnicas como expositivas, con un significado, con un simbolismo. No a todo el mundo le funciona, pero a mucha gente ha hecho un clic y de repente es como que ves que el miedo desaparece como ilusorio y de repente te quitas un gran peso de encima en tu vida. Y en un caso que has contado queda realmente grave.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Pues ya sabemos lo que es la ergofobia. El miedo a volver a currar, a pillar el bicho, a juntarse con gente y todo esto. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Chao. A ver, la consulta de Pepe se la vamos a hacer a la doctora Socorro Martínez, que es la directora de la unidad de rehabilitación del COVID en un hospital en Valladolid. Hola, doctora, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Bien, muy bien.
Yo le quería preguntar en realidad si es frecuente una secuela de la que se han hablado últimamente, que es la dificultad con el habla.
O sea, sí,
gente que necesita volver al logopeda, como que se le olvidan palabras, que no eso está pasando.
Sí, está ocurriendo y está ocurriendo más de lo que se sospecha. No hace falta haber pasado por una unidad de UCI ni siquiera haber estado ingresado. Simplemente el confinamiento en domicilio ha provocado que mucha gente tenga dificultades en el lenguaje, incluso dificultades a tragar, inmovilismos, y que tengamos que no solo colaborar con el logopeda, sino en muchos casos colaborar con el neuropsicólogo, porque son trastornos prácticamente cognitivos ya de inicio.
Jolín, o sea, es un problema neurológico. ¿Y es grave o en general que tiene dificultad para hablar a las dos semanas ya lo está recuperando bien?
Es reversible. Estamos consiguiendo que la gente vuelva, si se da cuenta y pide ayuda, es reversible en muy poquito tiempo. De hecho, nosotros en la unidad que tenemos aquí en Hermanas Hospitalarias, ya tenemos pacientes que han venido con problemas de lenguaje y con problemas de la marcha, de no ser capaces a caminar, que ya se están yendo de alta, con una vida completamente normalizada.
Vale, vale. Y Pepe tenía una duda, lo de la voz.
La fonía, sí. Que tuve, sí. Yo y que tuvieron, por ejemplo, lo decía hace un momento, los componentes del coro de la Zarzuela, con, sí, mi amigo Jeringas al frente, que tenían problemas de afonía gorda.
Teo Vargas todavía.
Los que no podía ni hablar.
Sí, es que tanto el inmovilismo, que estamos acostumbrados a pensar en él solamente a nivel de marcha o a nivel de coger objetos, de pérdida de fuerza, puede afectar a cualquier músculo de nuestro cuerpo. Entonces, lo que son cuerdas vocales están movidas por músculos pequeñitos, pero también son músculos. Implica que esas afonías están presentes y que esas cuerdas, al tener una menor movilidad, pueden estar más edematosas, con lo cual se presenta una afonía bastante importante.
Sí, pero...
Además, el propio virus provoca edema.
Pero que Pepe, por ejemplo, no ha estado ingresado, que gente que ha estado sin utilizar las cuerdas vocales, porque ha estado ingresado en UCI 30 días, sería más normal, pero estando en tu casa, que te quedas afónico al principio y que te cuesta recuperar la fuerza de la voz, ¿no?
Sí. Además, al principio del COVID, que conocía muy poco de este virus, de repente nos empezaron a llegar noticias de que este virus podía provocar anosmia, es decir, gente que perdía el olfato completamente, y podía provocar afonía, que tuviéramos mucho cuidado con estos síntomas y que estuviéramos muy atentos. Pero aparte, lo que decía, gente que ha estado, no hace falta que haya sido ingresado. Estamos viendo gente que ha tenido inmovilismos estando en su propio domicilio. No es la continuidad del lenguaje, no es la continuidad de lo que hablamos continuamente. Entonces, entre eso, el edema que produce el propio virus, entre el daño que hace en cuerdas vocales el propio virus, y que es uno de los datos clave que en algunas ocasiones se han descrito después de que se ha empezado a conocer más el virus, están presentes muchas afonías.
Doctora, pues muchísimas gracias, muy amable.
De nada, a vosotros, que... gracias por contar con nosotros para esto.
Muchísimas gracias. Hay un montón de secuelas extrañas, y esto de necesitar un logopeda porque se te olvida hablar, dificultades para hablar, nos parecía muy, muy llamativo.
Oye, el otro día leía a Jaime Peñafiel en El Mundo, el sábado, y decía que todavía no ha recuperado el sentido del gusto y del olfato.
Así es, hay gente
después
que
de haber
mucho,
superado el coronavirus, aún había recuperado el olfato y el gusto.
Hay gente que dura 60 días.
Estar comiendo y no saber qué comes.
Bueno.
Y estar bebiendo y no saber qué bebes.
Eso igual te viene bien.
Igual te cuelan un tequila en lugar de una botella de agua.
No, eso sería más peligroso.
Trompa.
Claro.
Vámonos de viaje.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que sea lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Esta es la historia de un salmantino que se fue a China a enseñar a su hijo recién nacido a sus suegros. Está casado con una china, pues iba a enseñarle el bebé a los abuelos. Y le pilló el virus y lleva al hombre allí. ¿Cuánto tiempo lleva David Gómez en China? Hola, David.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Pues nada, llevamos aquí casi 5 meses ya.
¡Holy! ¿En qué ciudad estás?
Estamos en una ciudad, bueno, no estamos realmente en la ciudad, pero estamos en una población pequeñita cerca de una ciudad que se llama Rizhao, que está por la costa de China, a mitad de camino entre Pekín y Shanghái, más o menos.
Ah, vale, vale. Y tú ibas eso, con la sana intención de que los abuelos conocieran a... ¿Qué tiempo tiene tu bebé?
Pues ahora tiene ya casi 8 meses. Pero bueno, cuando vino tenía 3.
Y pensabais hacer una visita de... Sí. La visita del médico, ¿no? De, mira, aquí está el niño, un beso y hasta luego. Sí. 15 días como mucho, ya que era el viaje largo.
Sí, nada, sí. O sea, habíamos pensado en venir, pues eso, veníamos para pasar el año nuevo chino, y que conociera, pues eso, a la nieta, la familia de aquí, pero nada, pues a los pocos días de llegar a aquí a la localidad nos quedamos bloqueados, nos encerraron, quitaron todos los transportes y nada, no había forma, pues evidentemente, como ha pasado en todas partes, no había forma de moverse y nada, luego teníamos el vuelo, era como un poquito más, un mes más o menos después, y justo cuando teníamos que ir a coger el vuelo puso Pekín la cuarentena obligatoria, entonces no podíamos cumplir la cuarentena porque nuestro vuelo salía antes. Bueno, tuvimos que retrasarlo y lo retrasamos, pero nada, ya se extendió el virus por todas partes y ya empezaron a cancelar y desde entonces pues 5 cancelaciones llevamos ya.
5 cancelaciones, pero ahora mismo están saliendo aviones desde China, ¿no? No sé si a todos los sitios, pero están saliendo, ¿no?
Bueno, ahí está la cosa. El asunto está ahora mismo, empezaron a salir aviones y algunos aviones, hay un avión semanal. Ahora mismo que une Pekín con Madrid, que es un vuelo de Air China, el problema es que solo están operando aerolíneas chinas a precios totalmente desorbitados. Ahora mismo, para este mes, los precios, el precio más barato está a 3.500 euros por persona de billete de avión. Y nada, ahora están viendo si van a abrir un poco alguna aerolínea nueva, pero de momento no hay noticias. Lo único que sí que está claro es que, por lo menos hasta octubre, solo se va a permitir que haya lo que han llamado una especie de medida o política 5.1, que es que solo sale un vuelo semanal a un destino concreto de una aerolínea, pero de las aerolíneas a las que den permiso, y de momento esos permisos solo los tienen las aerolíneas chinas.
¿Tus suegros son majos? Porque igual acaban de ti hasta el gorro y te acaban pagando el viaje, aunque sea muy caro, porque llevas 5 meses allí, estarás viviendo de ellos, claro, sin currar y sin nada.
Sin saber qué remedio, es que, a ver, además eso, que tampoco hay muchas opciones ahora mismo de moverse de ninguna manera, ¿no? Porque además, siendo extranjero que no reside aquí, tengo muchísimos problemas para cualquier cosa, para coger el tren o para ir a otra ciudad si tengo que quedarme en un hotel, la mayoría de los hoteles no me aceptan, o sea que sí, o sea, no me quedan más opciones que estar aquí en casa de mis suegros, pues hasta que sea posible marcharnos.
Vaya gracia. Bueno, y a lo mejor siendo extranjero, igual hasta te miran con cierto recelo, cierto miedo, porque parte de los nuevos contagios ha sido por gente que ha ido de visita allí.
Sí, esto, bueno, ahora yo creo que ya se han relajado un poco en ese sentido, pero sí que ha habido un momento que fue bastante agobiante, porque es verdad que salía a la calle y la gente literalmente se retiraba, o sea, según iba pasando la gente se apartaba, si entraba, ha habido algunos sitios en los que me negaron la entrada, pero bueno, luego eso fue sobre todo en el momento en el que las cosas estaban bastante fuertes por allí, por Europa, y luego ya se han ido relajando un poco y ahora sí, ahora ya tengo una cosita en el móvil, que lo tenemos todos aquí, que son los códigos que hay, que te dicen si estás sano y estas cosas, hay código verde, amarillo, rojo. Y en función del código que tengas, pues puedes entrar a los sitios o no puedes entrar. Entonces, bueno,
vale.
Yo como casi todo el mundo tengo el código verde y no hay problema a la hora de ir a los sitios y demás. Y la gente ya, pues sí, ya les da un poco igual. Ya no se fijan tanto si soy extranjero, ya no sé, ni se apartan ni nada de eso.
¿Y aquí tenías curro? ¿Lo has perdido? ¿Te han hecho ERTE? ¿Sabes algo?
Pues yo soy autónomo. Yo soy fotógrafo, freelance y director de documentales. Entonces, bueno, pues trabajo totalmente a mi aire por proyectos propios, por encargos y demás, ¿no? Entonces, bueno, he tirado un poquito porque estuve publicando algunos reportajes en prensa allí en España de lo que estaba pasando aquí en China, y con eso he tirado un poco al principio, pero luego ya, pues evidentemente, el interés cambió de lugar y bueno, pues no ha habido ningún movimiento de nada, pero bueno, pues es lo que hay.
Hace un documental de 155 días en Pekín en vez de 55.
Sí, no es mala idea.
Oye, nada, que pero tengáis bueno, suerte.
Algo se está intentando hacer, porque bueno, hay que por lo menos intentar tener algo de material para tener algo, ¿no? Para que todo estos 5 meses que llevamos, pues no sea un vacío prácticamente absoluto de trabajo, porque bueno, pues es complicado, es serio. Desde luego que 5 meses sin tener un trabajo constante mensual, pues es muy complicado.
David, que tengáis suerte y encontréis pronto un vuelo que no se cancele. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, igualmente.
Seguimos, es que hasta ahora es la buena para conectar con Asia, en Asia. Seguimos ahora en Tailandia. Tailandia se dice, vamos a por el rey juerguista que se iba con, ahora no me acuerdo el número de concubinas con las que se marchó a un hotel ahí en Alemania, ¿40 era? No me acuerdo, el rey Rama. Julio Rey. Rey es apellido, es un español que vive en Bangkok. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal?
El rey Rama ha vuelto, por cierto.
Vino de visita, creo que se ha vuelto a Alemania. Está más tiempo allí que aquí.
Qué artista. ¿Y la gente sigue muy en contra de él o ya pasan?
No, aquí tienen problemas mayores que el rey. Que va todo bien.
¿Cómo está Tailandia, digo, de afectada por el virus, o cómo estáis haciendo vida ahora vosotros allí?
Pues aquí la verdad es que nos ha afectado poco en el tema de contagiados. La verdad es que tenemos muy poquitos. Oficialmente unos 3.000 casos y muertos solo 58 oficiales. Y bueno, hemos tenido medidas. La verdad es que empezamos con medidas, es decir, a finales de febrero, cuando tuvimos el primer muerto, empezamos ya con medidas de que empezaron a limitar el acceso a los colegios a niños que habían estado con personas de riesgo o en países de riesgo. A principios de marzo ya los mandaron a casa. Hemos estado pues desde marzo los papás trabajando en casa, los niños estudiando y teniendo las clases online. Y bueno, pues se ha mantenido todo bastante bien. De hecho, aquí, fíjate, en abril, que es se celebra Songkran, que es el año nuevo tailandés, el año nuevo budista, que es el festival del agua, y son estas batallas, 3 días de batallas de agua por todo, pues se pospuso y en principio sine die, ya decidirán cuando tenemos la fiesta de Songkran, pero bueno, se han tomado muchas medidas y la verdad es que hemos estado muy bien. Lo único que teníamos es un toque de queda, empezó de 10 de la noche a 5 de la mañana, ahora se ha relajado un poquito, de 11 de la noche a 3 de la mañana, y por el resto pues libertad para salir. Toda la gente con máscara, llevamos máscara pues desde aquí, además es muy típico entre la polución y otras cosas, la gente va con máscara, prácticamente no ves a ningún asiático sin máscara, algún extranjero ves sin máscara, y por eso nos tiene un poquito de manía, como comentaba antes el señor que llamaba desde China, pero por lo demás muy bien, da un poquito esta vergüenza poner fotos en Facebook para mostrar lo bien que estábamos cuando en España lo estabais pasando tan mal.
Tailandia también es un destino turístico. Ayer nos contaba una española desde Maldivas que allí se empieza a ver mal el turismo, digo por la población, como diciendo, estos son los que nos lo están trayendo. ¿Ahí se va a abrir las fronteras para recibir turistas?
Por ahora no. Por ahora no solo no turistas, sino que hasta hace 2 semanas... ni teniendo residencia ni permiso de trabajo podías venir. Ahora podemos volver, si yo saliese podría volver, pero yo como tengo permiso de trabajo aquí podría volver y tengo que estar 14 días de cuarentena, pero en un lugar que ellos tienen preparado, que tengo que pagar de mi bolsillo, que son unos 1.500 euros, 50.000 baht, lo que tendría que pagar por estar estos 14 días de vacaciones en un hotel aquí en Bangkok. Y bueno, ahora han tenido 3 o 4 vuelos de repatriados y pues han empezado a venir casos, gente que ha llegado aquí con fiebre, con lo cual no están pensando en traer turistas, y eso que, como tú dices, aquí la mitad de la industria es el turismo.
Claro, claro. ¿Y tú estabas intentando volver a España o no? ¿O tú estás ahí tan pancho y no?
Pues nosotros lo que siempre hacemos es
los veranos y las navidades, pues ir a visitar a los abuelos a España. Y este año, pues nos toca quedarnos aquí en verano, porque claro, igual mando a mi mujer y a los niños para allá y nos vuelven a cerrar las fronteras o ponen problemas para volver y al final, pues sería toda una movida. A ver qué hacen mi mujer con dos hijos en el hotel. Cuando la volviese a ver, bueno, estaría muy contenta conmigo.
No, desde luego. Bueno, nada, Julio, pues que pase todo rápido, se abran fronteras y que podamos volver, si no para el final del verano, pues para Navidades, ¿qué lo vamos a hacer?
Sí, ya estamos pensando en Navidades más que en verano.
Cuélate en el avión del Rey Rama y te deja ahí en Alemania y desde Alemania ya te vienes haciendo autostop.
Eso sí, le doy una llamada ahora, cuando puede con vosotros.
Un abrazo, Julio.
Venga, un abrazo, hasta luego.
¡Ay, la primavera de Antonio Machado! La primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Hoy en mitad de la vida me he parado a meditar. Juventud nunca vivida, ¿quién te volviera a soñar? ¡Ay, la primavera! Para los enamorados de la naturaleza, la estación ideal. Cuando nacen las flores, cuando crecen los árboles, cuando los jardines están bellísimos. ¿Gracias a quién? A los profesionales que los cuidan. Y a gente como tú, a todos los particulares que han confiado en Steel. En la hidrolimpiadora, en la motosierra, oh, en el soplador, oh, en el cortacésped. Oh. ¡Steel! ¿Sabes que ahora tiene 6 meses de garantía opcional simplemente registrando tu máquina en su web? Steel.es. Más de 1000 tiendas para ti. Búscalas en Steel.es. Para enamorados de la naturaleza y de la primavera, ¡Steel!
¡Steel! Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco hoy.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco hoy.
Con Zoco hoy.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
¿Te has enterado ya? Ya está aquí el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, 2 líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Samsung A20e por 3 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego
o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Noticia científica de la semana, Miguel Pita. Hola, Miguel.
Hola, Paco, muy buenas a todos.
Te he pillado de sobremesa, ¿no?
¿Se me nota?
No. Estaba estampando aquí.
No.
Un científico tiene que comer. Tiene que comer con horario europeo. A la 1:30 de la tarde tendrías que comer.
La verdad es que cuando estoy trabajando, sí. Y además me encanta ese horario. Sí. Debe ser muy de científico porque yo, vamos, me apunto. Pero ahora todo es un poquito más de caos en casa. Ya me descontrolo. Pero pensaba que se me notaba que estaba así como quedándome dormido.
No, ahora te pones una buena tapa del tour y ya está, una tapa llena.
¿Qué es eso? Madre mía.
¿Qué noticia tenemos, científica?
Te voy a contar una idea de científicos, una propuesta más que una noticia que está cobrando fuerza y que ha surgido de unos científicos en Estados Unidos, entre ellos un par de ellos españoles afincados ahí muy importantes, Darío Gil y Rafa Yuste, que son líderes, bueno, uno del ordenador cuántico y el otro del proyecto más importante que se está haciendo para entender el cerebro. Alguna vez los he mencionado a ambos. Bueno, esta idea a lo que va es que quieren que la ciencia trascienda esta crisis y que el pensamiento científico, después de una situación como esta, pues tenga acceso a las esferas de poder, porque van a venir muchas situaciones entre pandemias, cambio climático, la inteligencia artificial, la modificación genética, la resistencia a anticuerpos. Va a haber muchos problemas en los cuales piensan que el pensamiento científico puede ayudar bastante. Entonces están haciendo un llamamiento internacional a que el pensamiento científico se incorpora, igual que en su día se incorporó el pensamiento legal o el pensamiento económico, a las esferas de poder. Al poder ejecutivo, dicen expresamente que piden que haya una vicepresidencia científica, igual que hay una económica, y que los partidos tengan portavoces científicos para que no tengan solo pensamientos partidistas con vistas a 4 años, sino como los tiene la ciencia de mejorar a largo plazo. Me refiero a ciencia, incluyendo, por supuesto, y quizás sobre todo, la medicina, la ingeniería, la tecnología, y que trascienda a todos los niveles, legislativo, pues que haya consejos asesores en los parlamentos, consejos asesores en el Poder Judicial, en los medios de comunicación.
Lo lleváis claro.
Sí, ¿verdad?
Lo lleváis claro.
Lo estaba pensando, digo, madre mía.
Los medios de comunicación llegará, no te digo que no, te podemos nombrar vicepresidente de COPE, pero a un consejo de ministros, no sé yo si vais a...
No, la verdad es que de verdad me estaba sonando yo a mí mismo inocente. Sí que hay una parte de la idea que yo creo que sí que puede cuajar más, porque meter a un vicepresidente científico al mismo nivel que el económico ahora mismo no cuela. Pero quieren hacer una cosa que se llamarían, traducido algo así como las reservas científicas internacionales, que sea un consejo...
O sea, una OMS al que se pueda recurrir. En serio.
Exactamente. No tan pensado solo para la salud, sino para todos los problemas científicos y con mucha credibilidad a la que recurrir, pues por ejemplo, eso, los problemas que hay ahora de resistencia a antibióticos, ¿no? Que cada vez vemos que otra amenaza que tenemos y que ahora no estamos pensando en ella es que muchas medicinas están dejando de funcionar contra las bacterias, esas otras enemigas. Vale, entonces, vale. Esa parte sí que me la creo un poco más, que se pueda llegar a creer un nuevo consejo asesor con mucha credibilidad científica.
Bueno, pues ya nos irás contando. Un abrazo, sí. Pita. Sigue con tu sueñito de siesta.
Venga, igualmente.
Hasta luego. Igualmente.
Un abrazo.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Buenas tardes. Oh. Ya estoy viendo a Florentino poniendo a Gareth Bale en Bacapop. ¡Qué éxito!
913090233 o notas de audio al WhatsApp 677-580461. Bacapop. Es que hablamos ayer del Wallapop de las vacas. Mensajes. Primera tanda de día.
Estabais hablando de teléfonos que se estropean en el confinamiento y la dificultad para recuperarlo. Pues nos contaba un oyente que a él se le estropeó la tele el 8 de marzo y que no ha habido manera de volverla a la vida. Dice, lo bueno es que he escuchado mucha más radio y que esto lo ha pasado fenomenal escuchando la radio. El jeringas amigo de Pepe. De ahí a salir con el momo y el cristales queda un pasito, ¿eh, Pepe Domingo?
Exactamente.
Nos contaba un oyente...
¿Por qué le llamáis el jeringa? ¿Por qué le llamamos el jeringa?
No, era sanitario.
Ah.
Aparte de cantante de ópera, es era que... sanitario también.
Conviene explicarlo.
La explicación procede, iba a decir. Sí, sí. Pues yo le conocía y fíjate que nunca pensé que fuera por eso. Un oyente nos contaba que él lleva más de un mes con malestar en la garganta, que le han diagnosticado un edema en esa zona y que ha ido a urgencias esta semana, pero que ni siquiera así con ese diagnóstico le han hecho un test. Y otro decía, si cuando estábamos hablando de eso, si es posible quedarse sin voz, sin haber pasado el bicho o incluso poder inducir eso de alguna manera. Dice, es para una suegra.
¡Qué mal!
El que se fue a China, que conocieran sus suegros el bebé, pues quizá pueda pensar que a lo mejor ha tenido mucha suerte quedándose allí, en una población además, por lo que contaba, pequeña, y estando el asunto mucho más controlado. Y un oyente, cuando has comentado que era San Tertuliano, cosa que de la que, por cierto, no tenemos de momento confirmación ni desmentido, le ha dado por mirar. En España hay 22 personas que se llaman Tertuliano. Qué la bueno. mayoría de ellas se concentran, 5 de ellas, en la provincia de Castellón.
A ver, voy a buscar... Si esto hay que buscarlo en internet. ¿Cuándo es
San Oye, entonces habrá un santo que sea San Tertuliano.
Sí, claro, claro.
A ver si nos enteramos.
Vamos a ver, ya que vamos a mirar a ver qué día es.
A ver qué día es.
Vamos a mirarlo, a Paco, adelante.
Nada.
Está mirando.
¿Por cuándo es San Tertuliano? Venga, Paco, no me viene.
Dale, Paco.
Pero San Tertuliano sí existe, ¿eh?
Tiene que existir, si no, no...
Mira, Quinto Séptimo Florente Tertuliano fue un padre de la Iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II. Si se lo ha oído al padre Jesús Luis. Primera parte del siglo III.
¿Sabe qué día se celebra él?
Nació en Cartago. Murió en Cartago. Es que no viene el día de San Tertuliano, pero yo creo que soy. Bueno, que son las 4 o las 3 en Canarias.